Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Cecilia Guillermo, presidente de la Sociedad de Hematología del Uruguay y directora del subprograma de hematimetría y frotis del Comité de Estandarización y Control de Calidad. A la doctora Selva Leticia Luna, presidente de la Comisión Científica del 19º Congreso Chileno de Química Clínica.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio.
El profesor Tahir Piliay es jefe del Departamento de Patología Química y director de la División de Patología Clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Pretoria. Ha sido elegido miembro de la Academia de Ciencias de Sudáfrica. La calidad miembro en la Academia es un gran honor y es indicativo de las contribuciones significativas de un científico al avance de la ciencia y de la tecnología en Sudáfrica. El profesor Tahir Piliay es presidente del Congreso y del Comité Científico del Congreso Mundial de la IFSC 2017, que se llevará a cabo en Durban, Sudáfrica, el 22 de octubre del corriente año.
Como saben, estamos próximos al Congreso Mundial de la IFSC en Durban, Sudáfrica, el 22 de octubre de 2017. Es la primera vez que un Congreso Mundial de la IFSC se hará en Sudáfrica. Así que estamos muy contentos de que el Congreso tenga sede en África este año. El programa científico es de muy buena calidad. Durban está en la costa este de Sudáfrica, tiene clima subtropical, así que el tiempo va a estar cálido y agradable, va a ser una conferencia maravillosa. Habrá reuniones satélite como el Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica, que se llevará a cabo 2 días antes del Congreso Mundial, a partir del viernes 20 de octubre hasta el domingo 22. La sede será el Hotel Blue Waters en Durban, Sudáfrica. El Congreso Mundial de la IFSC será en el Centro de Convenciones Internacionales desde el domingo 22 de octubre al miércoles 25 del mismo mes. Habrá conferencias principales y satélites. Conferencia especial sobre Point of Care Testing. Para quienes estén registrados en el Congreso, pueden asistir a esta conferencia de manera gratuita. Esto puede ser útil. Para quienes estén registrados en el Congreso, pueden asistir a esta conferencia de manera gratuita. Habrá varios eventos asociados al programa científico del Congreso Mundial de la IFSC. El 22 de octubre se anunciarán los premios de la IFSC para los profesionales internacionalmente reconocidos por sus aportes a la química clínica. El lunes habrá una cena para los disertantes del Congreso y el miércoles 25 se llevará a cabo la ceremonia de clausura, donde se anunciará la sede del próximo Congreso de la IFSC del año 2023. El próximo congreso, que será en 3 años, en el año 2020, se realizará en Corea del Sur. Esa es la organización general de este congreso. Ya hemos registrado varios delegados de todo el mundo, de Sudamérica, América del Norte, Europa, Australia, de Nueva Zelanda, de China, India, Japón y de Medio Oriente. También de Rusia y República Checa. Va a haber un amplio rango de disertantes y delegados que participen en el mismo. Quisiera además contarles que por primera vez en un congreso de la IFCC va a haber una sesión de pósters diferentes. En esta oportunidad vamos a implementar algo muy especial. La presentación de pósters va a estar disponible en una aplicación móvil para que pueda ser vista desde teléfonos celulares y computadoras. Esto significa que los delegados y los jueces de los pósters van a poder ver los mismos desde sus teléfonos y desde sus computadoras. Esto se debe a que hemos visto que es muy difícil ver todas las presentaciones en los congresos y recorrer todas las salas en detalle. Creemos que será un enfoque interesante para agregar a la conferencia. El material estará a disposición de todos los participantes. La presentación tradicional de pósters será parte del congreso también. Allí los participantes podrán conocer a los expositores y a través de la aplicación móvil los participantes del congreso podrán ver los pósters en su tiempo libre y además podrán enviarles preguntas a los presentadores de los pósters. Va a haber premios para los presentadores. Es importante que los expositores de los pósters pongan a disposición las imágenes para que puedan ser subidas a la aplicación móvil. Los pósters subidos a la aplicación participarán de premios. Sin embargo, no es obligatorio enviar estos para que se suban a la aplicación. Será algo innovador y muy útil en el Congreso. Y como dije, se podrán ver los pósters en las aplicaciones móviles y hablar con los expositores de manera online. A quienes estén interesados en asistir a la conferencia, pero aún están considerando las posibilidades de inscripción y traslado a Sudáfrica, porque consideren que es un destino lejano, les digo que va a ser una conferencia grandiosa. Va a estar en una ciudad hermosa. Quienes vengan lo van a pasar muy, pero muy bien. Si tienen alguna duda de venir, espero que con este mensaje cambien de idea y participen del Congreso. Les repito, lo van a pasar muy bien y nosotros los esperamos. Muchas gracias por este espacio.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Simposio de la Asociación Americana de Química Clínica. Una discusión sobre los méritos y el proceso para implementar el tamizaje neonatal con éxito. Este simposio está diseñado para avanzar en la conversación sobre el tamizaje neonatal de las enfermedades metabólicas en los recién nacidos en América Latina. Se realizará conjuntamente con el 17º Congreso Anual del Colegio Nacional de Bacteriología. El objetivo del simposio es convocar a los expertos de laboratorio que conducirán tamizaje neonatal con los responsables de formular políticas y otras partes interesadas como parte integral de la adopción generalizada en Colombia. Un panel de discusión permitirá a los participantes identificar los requisitos para su implementación. El mismo se llevará a cabo el 13 de octubre de 2017. Hotel Estelar Intercontinental Cali, Cali, Colombia. Moderador de sesión, Michael Bennett, PhD. Hospital Infantil de Filadelfia y Universidad de Pensilvania, 2017. Presidente de la AACC, facilitador Rosa Sierra Amor, coordinadora del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la AACC, con el apoyo de la Fundación Wallace H. Coulter.
Estamos en el microscopio. Por la web. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
Helping me out. Then it was time. Spread out like the pieces of a puzzle. It took her 365 days putting them together. The pieces were quite difficult to distinguish from each other. They were tiny, and the clear blue sky went on forever.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio. Carlos Vega Salinas es tecnólogo médico por la Universidad de Talca de Chile, jefe del laboratorio de clínica Dávila, donde ha liderado el proyecto de acreditación bajo la norma ISO 15189 e integra el Green Team para la certificación de clínica Dávila como Green Hospital. Es integrante de Latin American Preanalytical Scientific Committee y autor del libro Mejoramiento Continuo de la Fase Preanalítica del Laboratorio. Es evaluador del Sistema Nacional de Acreditación del Ministerio de Salud en Chile y representante legal de la entidad acreditadora Avanza en Calidad, actual presidente de la Sociedad Científica de Laboratorio Clínico de Tecnólogos Médicos de Chile.
Muy bienvenido, doctor Carlos Vega, a El Microscopio. Vamos a hablar sobre cómo disminuir los errores en atención de salud. Cuéntenos, ¿qué datos hay disponibles para Iberoamérica sobre esto, sobre los errores en la atención de salud?
Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, un saludo para los oyentes de Radio El Microscopio. En relación a la pregunta, mira, hay una publicación súper interesante que fue hecha por el Instituto Americano de Medicina, que ya como por, ya por título Errores Humanos, construir un sistema de salud más seguro. En ese documento, la verdad es que ahí se pone en evidencia un poco a nivel internacional la incidencia de eventos adversos que afectaban la seguridad del paciente. Ya, y específicamente en esa publicación hablan de que hay, acontece casi 1,000,000 de lesiones en los pacientes, que equivalen a 44,000 o 98,000 muertes, que incluso es más que los accidentes de automóvil o al cáncer de mama o de sida. ¿Ya? Y todo focalizado en errores de médicos, o sea, errores médicos. Entonces, no deja de ser interesante, digamos, la cifra, ¿ya? Y lo que nos causa mayor preocupación es que todos estos errores son, el 50% de ellos, totalmente prevenibles, ¿ya? Y bueno, yo creo que es muy interesante leer ese documento porque de alguna manera traduce lo que nos está pasando hoy día en los sistemas de salud.
¿Y qué se puede hacer desde el laboratorio para disminuir los errores?
Mira, desde la experiencia personal, yo creo que es importantísimo seguir las normativas, ya sean nacionales o internacionales, y un buen ejemplo de eso es lograr estandarizar los procesos a través del cumplimiento de la norma ISO, que en particular para el caso nuestro, los laboratorios, es la 15.189. ¿Ya? Cuando uno implementa un sistema de gestión de calidad, la organización se encamina al control de los procesos y a la disminución de los errores. Ya hay un capítulo de la norma, específicamente el 4.12, que habla del mejoramiento continuo, que nos indica que el laboratorio debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de gestión, incluyendo los procesos de preexamen, examen y postexamen, ¿no es cierto? Y ese es un mandato. O sea, yo creo que ahí es donde hay que focalizarse en que la normativa nos está orientando y nos está diciendo, usted debe, digamos, implementar un sistema de gestión y de esa manera va a poder disminuir los errores.
Carlos, ¿cómo se eligen correctamente los indicadores de la calidad?
Mira, si vamos directamente a esta misma normativa, ya que dentro del capítulo 4.14 la norma nos indica que en el capítulo de indicadores de calidad, en realidad, nos dice que el laboratorio debe establecer indicadores para el seguimiento, para poder hacer seguimiento, ¿no es cierto?, y evaluar el desempeño de sus procesos, incluso de los procesos críticos, tanto de lo que es la etapa preanalítica o preexamen, de examen y postexamen. Ahora, independiente del indicador que nosotros elijamos, yo creo que el tema es poder hacer un seguimiento en forma continua, ¿ya?, al funcionamiento del sistema. Yo creo que la clave está en la periodicidad, porque en realidad no nos va a servir mucho que tengamos mediciones semestrales o mediciones anuales, si en realidad en el día a día tenemos eventos que puedan afectar la seguridad de nuestros pacientes.
Entonces, la periodicidad de revisión debiese ser prácticamente diaria.
Claro, mira, la verdad es que en ese tema yo postulo que uno debiera trabajar en tener un sistema de levantamiento de información, ojalá en tiempo real. Yo creo que la única forma de poder intervenir los procesos de manera efectiva es que los datos que tengamos sean los más con una frecuencia, ojalá en el día, digamos, ojalá en el día a día, porque somos un sistema de salud. Por lo tanto, estamos expuestos día a día a eventos que pudieran estarnos generando problemas a nuestros pacientes.
Carlos, en tu investigación para lograr la mejora en la preanalítica, ¿cómo realizaron la capacitación del personal para lograr la concientización y la búsqueda de objetividad? ¿En cuánto tiempo se llevó esta capacitación?
Mira, a ver, lo primero que te puedo contar respecto a ese tema es que lo primero que hicimos fue concientizar al equipo del laboratorio, ¿ya? Porque necesitábamos levantar información, entonces, para poder hacer buenas intervenciones. Y ahí hubo que trabajar con nuestro equipo de trabajo, ya, para poder tener los datos en la mano y de esa manera, ¿no es cierto?, iniciar un proceso de capacitación. Ahora, a poco andar nos dimos cuenta que en realidad la información que estábamos levantando no era tan real, porque solo teníamos registros del turno de día y no teníamos muchos registros del turno de noche, ya. Y la verdad es que ese era un problema, porque cuando uno analizaba los datos, la información que contenía era una subnotificación. Entonces no estábamos haciendo buenas intervenciones. Y es ahí donde empezamos a trabajar en la búsqueda de un buen sistema de información que nos permitiera encontrar el dato duro, ya, que nos permitiera objetivar la información y de esa manera hacer intervenciones adecuadas. Ahora, las capacitaciones del personal clínico, ya, las realizamos primeramente en las dependencias del laboratorio, ya, pero tuvimos también que salir del laboratorio, tuvimos que ir a los servicios clínicos, y recuerdo haber estado recorriendo los pisos con un notebook y un data, ¿no es cierto? Incluso recuerdo haber estado haciendo una presentación en la unidad coronaria, en un muro, en una pared, digamos, donde proyectábamos ahí la presentación y hacíamos capacitación. Ahora, las capacitaciones partieron en el año 2007, ¿ya? Y se han desarrollado y no han parado hasta el día de hoy, incluso hoy día, hicimos un curso e-learning, ya, que es una manera más fácil, ¿no es cierto?, y logísticamente, ¿no es cierto?, más fácil de llevar adelante, en que todo el personal clínico que ingresa a la institución tiene que hacer esta capacitación e-learning, y aquellos servicios donde las tasas o los umbrales o las metas no se cumplan, se tienen que volver a someter, ¿no es cierto?, al curso e-learning.
¿Y cómo mejoraron la bioseguridad del proceso de extracción sanguínea?
Mira, en esto yo te puedo contar un poco la experiencia que tenemos en la parte ambulatoria, que es la que tenemos a cargo nosotros como unidad de laboratorio, ¿ya? Y ahí creamos el concepto de lo que es el box full. ¿Qué es lo que significa box full? Bueno, es un box de atención del paciente que contiene todas las herramientas para que la fleotomista, ¿cierto?, no tenga que caer en alguna situación de riesgo. Llámese, de alguna manera, el sistema está dotado del voseo, ¿no es cierto?, de un espacio de área sucia, área limpia, de un contenedor donde va a depositar sus desechos, ¿no es cierto? O sea, la persona no se debe parar del lugar de trabajo, ¿ya? Y los movimientos que haga los va a hacer de una manera que evita el pinchazo, evita, digamos, correr riesgo. Incluso tenemos un box que es de zurdo, que nos permite también hacer que, si tenemos personas que son zurdas, ¿no es cierto?, puedan hacer bien sus funciones. Ahora, lamentablemente te tengo que decir que desconozco cómo se maneja esta bioseguridad en las áreas clínicas, que escapan un poco a la parte mía, digamos. Yo creo que ahí es un poco más complejo, ¿ya? Y no hemos podido, digamos, intervenir mucho, digamos, en lo que es cómo se obtienen las muestras en las áreas clínicas. Ahora, yo creo que otra cosa importante en esto es protocolizar los procesos, que es clave también para poder lograr que se cumpla con la bioseguridad, ¿no es cierto?, y evitemos los riesgos. O sea, de alguna manera, si uno tiene un protocolo de atención que parte desde el momento en que el paciente es entrevistado hasta que se mandan los tubos al laboratorio, ya podemos decir que vamos a minimizar el riesgo y mejorar la bioseguridad.
¿Y qué ventajas les trajo la aguja con cámara de reflujo?
Las ventajas, mira, básicamente, y esto ya llevándolo un poco al tema más estadístico, hay una disminución importante en las muestras demolizadas, en las muestras de bajo volumen, y además también con un alto nivel de bioseguridad. O sea, cuando uno toma las muestras con un sistema como el sistema al vacío, ¿no es cierto?, claramente que se mejora la bioseguridad, no se toma contacto con la muestra, ¿no es cierto?, y permite también que se mejoren y se controlen, ¿no es cierto?, los errores preanalíticos, todo lo que es muestras mal emitidas.
Carlos, por último, ¿cómo se debería trabajar en mejorar la condición de la muestra en la etapa preanalítica?
Mira, la verdad es que después de haber hecho varios años de estudio de todo este tema, yo creo que la conclusión final es que debemos trabajar en pos de controlar todo lo que son las variables preanalíticas. Y ahí te puedo hacer mención de, no sé, la identificación del paciente, la preparación del paciente, la selección del sitio de venopunción, la preparación del sitio, ¿no es cierto?, el tiempo de aplicación del torniquete, una técnica adecuada para funcionar, el traslado de la muestra, el orden de recolección de los tubos, la mezcla adecuada con el aditivo. O sea, son todas estas variables que, si logramos controlarlas, vamos a poder tener, ¿no es cierto?, un sistema adecuado de extracción de muestra y un buen manejo de preanalítica. Incluso la centrifugación que ocurre también en el laboratorio, también si tenemos control de eso, ¿ya? Creo que esa es la manera. Ahora, lamentablemente, tener control en las áreas clínicas de todas estas variables es extremadamente difícil, y por lo tanto ese es el tema también que nos hemos planteado nosotros, de hacer muchas capacitaciones para lograr que estas variables se controlen y se entiendan.
¿Algo más que quieras comentarnos?
Mira, yo me gustaría agregar que cuando uno trabaja por la seguridad de los pacientes, yo me he planteado de que nosotros, los que somos del laboratorio y que estamos tan relacionados con los números, tenemos que buscar siempre la información lo más objetiva posible. Creo que si uno se plantea una mejora, no es posible la mejora si uno no tiene el dato duro, si uno no tiene la real dimensión del problema, ¿ya? Porque veo muchos datos, digamos, de unos cumplimientos muy altos, pero que cuando uno va en busca de dónde se extrae esa información, la verdad es que son informaciones que están con mucha subnotificación, son información que no son extraídas de un sistema informático. Entonces, creo que el esfuerzo nuestro, ya el esfuerzo de los laboratorios, debe ir en pos de la búsqueda, ¿no es cierto?, del dato duro que permita conocer la realidad en su real dimensión y a partir de eso intervenir.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Vega, por tu participación hoy en El Microscopio. Ha sido un gusto, como siempre. Hasta pronto.
Gracias a ti, Silvana. Un gusto. Ya, que estés súper bien. Chao.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Romperá la tarde mi voz, hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de ser, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, pero ese caer solo rodar. Pero el árbol reverdecerá nuevo al quemarse en el cielo la luz del día. Me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré. Repartido en el aire a cantar siempre. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me pueden olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo al quemarse en el cielo la luz del día. Me voy con el cuero asombrado, me iré, ronco al gritar que volveré. Repartido en el aire acá siempre.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. Microscopio. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Ixchel de la Luz Martínez es químico farmacéutico biólogo en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México, y posgrado en biofarmacia y farmacia molecular en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Trabaja en el sector de análisis clínicos desde el año 2008. Es delegada suplente por México ante la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense y ha organizado las octavas jornadas latinoamericanas de genética forense en su país. En el año 2009 emprende el proyecto de Identidad DN, laboratorio de pruebas de ADN para identidad, parentesco y análisis de ADN fetal libre circulante en sangre materna. En 2017 funda Diagnóstico Especializado y Tamizaje, DETAMIS, laboratorio de análisis clínicos con un enfoque de prevención y detección oportuna, incorporando servicios y tecnologías de tamizaje y screening al alcance de la población. Es perito en genética forense para juicios de carácter civil y familiar como auxiliar de la Administración de Justicia del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Colabora con Benton Dickinson de México como Key Opinion Leader en las áreas de tamiz neonatal y sistemas preanalíticos para toma de muestras pediátricas. En esta oportunidad, la doctora Ixchel de la Luz Martínez nos informa sobre las octavas jornadas de genética forense en México.
Bienvenida, Ixchel de la Luz, a El Microscopio. Queremos conocer cuál es la situación en México sobre los controles de calidad en las pruebas de paternidad.
Mira, como tal, un control de calidad en México no existe, pero existe una entidad mexicana de acreditación que tiene una componente importante para laboratorios de genética. No todos los laboratorios se encuentran acreditados ante la EMA. Algunos laboratorios recurren a controles de calidad internacional, como el de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, el del grupo de habla española portuguesa de la Sociedad Internacional de Genética Forense, o a controles de preferencia como los de la ANAP. Sí, hay laboratorios que están haciendo todos los esfuerzos por acreditar. Hay algunos que están acreditando incluso ante el CAP, el Colegio Americano de Patólogos. Entonces, no es una acreditación obligatoria, pero cada laboratorio va a su ritmo tratando de acreditar lo que le es factible, ¿no?
Pero la entidad mexicana de acreditación, la EMA, ¿ofrece programas de control de calidad para participar voluntariamente?
En la entidad mexicana de acreditación, la EMA, es una entidad de gestión privada en México que lo que hace es acreditar a los organismos de la evaluación de la conformidad, que son los laboratorios de diferentes especialidades, y también los organismos de certificación, proveedores de ensayos de aptitud, y a los organismos verificadores y validadores de emisiones de gases de efecto invernadero, cosas así. O sea, tiene diferentes ramas para acreditar. Y ya tiene la rama de laboratorios de genética. Sin embargo, son todavía muy pocos los que están acreditados ante la EMA.
Y dime, ¿realizan pruebas de ADN fetal en plasma materno?
No es una prueba que sea común. Nosotros en Identidad ADN sí ofrecemos la prueba de ADN fetal libre circulante en sangre materna, así le llamamos aquí en México. A las 9 semanas podemos conocer paternidad, a las 9 semanas de gestación, y a las 10 semanas tenemos ya las pruebas relacionadas con cromosomopatías y microdeleciones, así como el sexo del bebé y otras cuestiones. No son muy comunes, son pruebas aún muy costosas, pero tienen la ventaja de que no ponen en riesgo al producto y se hacen en etapas muy tempranas del embarazo. Es, de hecho, en el primer trimestre, ¿no?
¿Y qué otro tipo de determinaciones se podrían realizar con esta muestra?
Las de, bueno, ahorita con ADN fetal libre circulante en sangre materna se están haciendo estudios que avanzan rapidísimo y cada vez se incorporan más determinaciones. Ya hay estudios que ofrecen secuenciaciones prácticamente pues completas del genoma, y también hay determinación, por ejemplo, del RH fetal para cuando el papá es RH positivo, la mamá RH negativo, y con una muestra de sangre materna se puede buscar el ADN fetal en búsqueda del RH del bebé. Si la mamá es negativo y la prueba resulta positiva para RH, quiere decir que su bebito, que el feto, tiene RH positivo. Entonces los médicos, los obstetras, van a tomar las provisiones necesarias para evitar la anemia fetal y estas cuestiones de incompatibilidad entre madre e hijo.
Ixchel, ¿es una práctica común en México realizar un perfil genético a los recién nacidos, además del tamizaje neonatal?
La cobertura de tamiz neonatal no es la esperada, no es la universal. Los niños no tienen ese derecho que se supone que tienen por Ley General de Salud y por norma oficial mexicana. En cuanto a perfiles genéticos, pues no es una práctica común. Nosotros ofrecemos prueba de tamiz neonatal con perfil genético. Hay algunas familias que están muy interesadas en tener el perfil genético desde que nacen, pero son los menos. También estamos tratando de promover de que el perfil genético sea una prueba que pueda legalizarse dentro de los procesos de adopción de niños para poder contar con su identidad genética, ya que no existe manera de que sus padres adoptivos los identifiquen por pruebas de ADN en caso de que sea necesario, ¿no?
Y con los datos obtenidos del perfil genético de enfermedades, ¿podría brindarse asesoramiento a los pacientes o a sus familiares?
Un perfil de enfermedades es muy poco probable. Lo que se hace son tamizajes. Se hace tamiz metabólico, que es el que es en sangre, y también en orina. Se hace tamiz auditivo, tamiz visual para cuestiones de retinopatías, sobre todo para los bebitos prematuros. Y están empezando a ofrecerse ya servicios de tamiz cardíaco. De hecho, Secretaría de Salud hace en los hospitales públicos tamiz neonatal de solo 6 enfermedades, tamiz auditivo y tamiz cardíaco. Screenings genéticos de las enfermedades de los niños no son comunes, siguen siendo muy caros y además a veces se recomienda no buscar la propensión cuando todavía ni siquiera tienes la edad en la que podrías desarrollar cierta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en una niña buscar la propensión de cáncer de mama en la infancia o en la adolescencia es muy anticipado porque no tendrían caso saberlo Sí, a final de cuentas, las probabilidades de desarrollar ese cáncer del que tiene el gen son muy bajas en edades jóvenes, y en caso de desarrollarlo va a ser a una edad muy adulta. Entonces, no tiene de caso, según cuestiones bioéticas, angustiar injustificadamente a los padres, ¿no? Entonces, es un tema que todavía se debate y no es muy común el perfil genético para cuestiones de enfermedades.
Y dime, la genética forense en tu país, en México, ¿en qué campos actúa hoy mayoritariamente? ¿Criminalística, paternidad, esto que contabas de ciertas enfermedades? ¿Cuál es el que más desarrollo hoy tiene y hacia dónde va?
Mira, la genética forense, para cuestiones penales y criminalísticas, está avanzando a grandes pasos en México por ese... Lo llamábamos momento sensible, pero yo creo que ya es un periodo, una etapa sensible de México. O sea, ya no es un asunto que haya pasado durante 3-5 meses o 3-4 años. Ya es algo que se ha vuelto sistemático, es muy triste, es muy doloroso. Y pues en México se han tomado acciones, por ejemplo, la UNAM ya tiene la licenciatura en ciencia forense, que empezó, me parece que en el 2013, a raíz de la oleada de violencia que se empezó a vivir en el país. En este año egresó la primera generación de licenciados en ciencia forense de la máxima casa de estudios de México. Sí he notado que las procuradurías están abriendo laboratorios de genética forense, bueno, las fiscalías también llamadas, laboratorios de ciencia de genética forense. Tenemos un Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y cada vez son más los químicos o profesionales que se incorporan a este tipo de laboratorios para hacer las pruebas de identificación humana o de parentescos para identificar restos. Sin embargo, sigue siendo un reto dadas las condiciones en las que se encuentran muchas veces los restos y a prácticas que son inherentes al crimen organizado. En cuanto a paternidad, pues yo considero que es una prueba bastante común, tiene mucho más mercado que las pruebas forenses para cuestiones penales o criminalísticas, y en la actualidad es bastante común que la gente recurra a una prueba de ADN para conocer la paternidad o para cuestiones de juicios, de alimentos, de pensión, de herencias o de que implican conocer algún parentesco para garantizar los derechos casi siempre de los niños, ¿no?
¿Y la formación en México es una especialización de la bioquímica o tiene su propia carrera autónoma?
La genética forense, esto es un asunto que nos atañe a toda Latinoamérica, porque en toda Latinoamérica somos, los que estamos ejerciendo somos químicos, bioquímicos, bioanalistas, médicos, biólogos. En particular en México somos químicos, pero de esta formación de químico, farmacéutico, biólogo, químico, biólogo, parasitólogo, químico, microbiólogo, químico, clínico, son los químicos que están en laboratorios clínicos, para así resumirlo, los que están empezando a abarcar el mercado de las pruebas de paternidad. Las procuradurías y fiscalías están contratando químicos, algunos con alguna especialidad, pero en biología molecular o algún posgrado, pero no específicamente en genética forense, porque no existe. Y de hecho, eso es uno de los objetivos de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense. Estamos buscando la participación de universidades para que se pueda lograr un programa de especialización en genética forense internacional, que cada país tenga una sede avalada por una universidad, para que quienes ya ejercemos podamos tener la posibilidad de obtener un título de especialista en genética forense, y también los que se quieran formar en esta área, ¿no?, después de tener una licenciatura. Todo esto pues para poder cumplir mejor con el trabajo y para después no tener problemas de ilegalidad en la práctica de profesiones, no sé. O sea, nos estamos como que anticipando porque es una necesidad. Todos hemos sido autodidactas, hemos estudiado posgrados afines a la biología molecular, pero no tenemos una formación como tal universitaria en genética forense. Todo lo hemos aprendido de congresos, de cursos, de seminarios, de capacitaciones, etcétera, pero no como tal una formación universitaria en el área.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo, de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá, de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres, de El Salvador. Patrocinio Chuecas, de España. Beatriz Varela, de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez, de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor, de México. Milagros de la Rosa, de República Dominicana. Estamos en el microscopio. Por la web. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con la doctora Ixchel de la Luz Martínez de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense.
Bien, acá estamos nuevamente, Itzel. Como decíamos antes del corte, se realizaron las octavas jornadas de genética forense 16 a 18 de agosto de este año. ¿Cuáles fueron los temas que más llamaron la atención a los asistentes?
Ay, Silvana, yo creo que fue todo. La verdad es que estamos felices por el éxito que tuvimos en las jornadas. La respuesta de las personas de Latinoamérica que vinieron, pero sobre todo la respuesta de las personas de México, ha sido bastante grata. Todo mundo estaba interesado en el programa. Tuvimos ponentes de altísimo nivel. Una buena parte del programa fue dictada por mexicanos, lo cual pues también habla de que en México ya la genética forense está tomando la relevancia que necesita con urgencia, ¿no? Los temas que más llamaban la atención fueron todos los relacionados con la oralidad de juicios y el ejercicio pericial en genética forense. Es algo en lo que algunos países como Honduras, Perú, Colombia nos tienen ventaja. Sin embargo, vemos otros como Argentina, México, que realmente vamos empezando en cuestiones de juicios orales. En México se establecieron a partir del año 2016. Sin embargo, también es destacable que aunque fueron obligatorios en México desde 2016, el estado de Yucatán, que fue nuestra sede, está haciendo juicios orales, me parece que desde 2012. Entonces ellos ya tienen 4 años de ventaja sobre todo el país y creo que bien pueden ser referente ya para capacitar y para compartir sus experiencias con los demás. Un compañero de Perú resumía las jornadas como una serie de conferencias que además fueron en el programa fueron concatenadas una con otra, de modo que a los asistentes los fueron guiando en cómo hacer mejor sus peritajes. Entonces, ¿sabes? La genética forense puede ser utilizada para cuestiones privadas, como conocer una paternidad sin más implicaciones legales, pero pues el fuerte de la genética forense es esta parte de garantizar los derechos y auxiliar a la justicia, a los procuradores de justicia como especialistas en el área. Es muy interesante trabajar en un área como la genética forense, que además es prácticamente la única ciencia forense que incorpora modelos matemáticos y estadísticos para explicar y justificar sus resultados. Entonces estamos hablando de que cada vez tenemos más y mejores modelos, mejores herramientas, tanto de modelos matemáticos como de software, y también de tecnología para hacer identificaciones de muestras muy degradadas o muy pequeñas.
Todo esto orientado a dar resultados más precisos y a dar resultados útiles para que los jueces o las autoridades puedan emitir una sentencia basada en resultados correctos y verdaderos, ¿no?
¿Y se han presentado técnicas novedosas?
Se presentaron tecnologías para tratamiento de muestras muy degradadas
y se presentaron tecnologías de ADN rápido, de equipos prácticamente portátiles para hacer determinaciones de perfiles genéticos en muy poco tiempo.
Hubo una plática de lo que viene en cuanto a genética forense y reconocimiento facial, cómo el estudio del genoma ya te puede dar información del color de piel, de algunas características fisionómicas, y que pues están tratando ya de hacer retratos hablados a partir de la información genética. Eso, vamos, es el futuro y lo tenemos muy, muy, muy cerquito, ¿no? Ya hay algunas pruebas disponibles a la venta. Definitivamente son técnicas que tienen que mejorar muchísimo, pero pues ya estamos rumbo a eso.
Wow, si entiendo bien, teniendo el mapa genético, puedo reconstruir un rostro.
Ajá, exactamente. Es por ahí en las fotos del Facebook, de la slag.org, por ahí subí unas fotitos de la conferencia de reconocimiento facial y pues es increíble.
¿Han tenido cursos, premios, lo que sucede siempre en estas jornadas?
Pues mira, la verdad es que han sido unas jornadas sin precedente. Habíamos tenido cursos prejornadas en ediciones anteriores, un solo curso. En esta ocasión tuvimos 2 cursos prejornadas. Uno estuvo orientado hacia los principios de genética forense en paternidad. Fue un curso muy concurrido porque hay mucha gente incursionando en el área de la genética forense en México. Y nuestro segundo curso fue más avanzado. Fue sobre los cromosomas sexuales, cromosoma X y cromosoma Y, o cromosoma Y, como le llaman ustedes en Argentina. y la resolución de casos difíciles con ayuda del estudio de estos dos cromosomas. Se presentó también un pequeño taller dentro de ese curso para utilizar un software relacionado con el análisis de datos de cromosoma X. Muy, muy, muy interesante. Y yo creo que el otro objetivo que nos planteamos desde el año pasado con mi compañero Josep Alape de Colombia fue hacer una convocatoria para trabajos libres. Logramos organizarnos de modo que lanzamos la convocatoria, la cerramos el día 15 de julio y recibimos 11 trabajos, de los cuales 10 eran de genética forense, uno era de genética de poblaciones y otro de palinología forense, que es este estudio del polen para fines forenses. Elegimos para presentación oral dos trabajos de genética forense. Uno fue relacionado con pruebas de paternidad y un poco de estadística, y el otro fue sobre una prueba de cromosoma Y, un hallazgo atípico que derivó en la secuenciación de un marcador. Conclusiones muy, muy, muy interesantes. Presentado por una brillante científica, Beatriz Villegas Torres, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, quien hace forense, hace farmacogenómica y, bueno, tuvo también la idea de averiguar más allá de sus hallazgos en una simple prueba de cromosoma Y, y presentó un trabajo que a todos dejó admirados. El trabajo de palinología forense lo escogimos como un trabajo invitado para fomentar la colaboración con otras disciplinas forenses. Sin embargo, el trabajo era de Argentina y yo creo que por cuestiones de tiempo ya no alcanzaron a venir a México, pero considero importante que en nuestras jornadas tengamos contribución de otras ciencias forenses, porque al final de cuentas, pues el ejercicio forense es multidisciplinario y los congresos sirven para eso, ¿no? Para conocer el trabajo de los demás, para iniciar colaboraciones y para ir más allá de tu área. Bueno, el resto de los trabajos se presentaron en modalidad de cartel. Se premiaron a los mejores dos, que fueron sobre técnicas novedosas para extraer ADN de tejidos blandos y de cartílago. Dos estudiantes, me parece que de maestría, de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. Tenemos que pulir la parte de la convocatoria, de la evaluación y sobre todo de ver en dónde se pueden indexar este tipo de trabajos. Para lo cual, en estos días de jornadas, nuestra delegada de Honduras, Mireya Matamoros, nos compartió el éxito que está teniendo la revista hondureña de ciencias forenses, si mal no recuerdo ese es el nombre, y abrió las puertas al SLAF para que los trabajos que se presentaron manden sus resúmenes y sus artículos a la revista y puedan ser publicados siempre y cuando cumplan con los requisitos de la revista hondureña de ciencias forenses. Esperemos que los que llevaron trabajos libres se animen a escribir, se animen ya a plasmarlo en un artículo y que en la medida en que cumplan con los requisitos de esta revista, pues su trabajo sea publicado y dado a conocer ya de manera indexada como es lo ideal.
Bueno, y por tu voz, han quedado más que satisfechos con las jornadas.
Han sido unas jornadas maravillosas, en verdad. Además, Mérida nos abrió las puertas. Yucatán, el gobierno de Yucatán nos abrió sus puertas. La universidad nos ayudó también a hacer una mención especial para el grupo de chicos de la sección estudiantil de la Asociación Farmacéutica Mexicana de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, porque ellos nos apoyaron con muchísimo en la logística. Son chicos que estudian QFB y que tienen el desarrollo de diferentes habilidades gracias a la organización de este tipo de eventos. Sin ellos no hubiera sido posible hacer unas jornadas tan perfectas como las tuvimos, en verdad. Las jornadas de genética forense son enriquecedoras. Estamos ansiosos siempre por las jornadas, por el conocimiento que se genera en la colaboración. Pero sabes también que hay algo muy bonito, que es la amistad entre los que ya llevamos varios años en la SLAC. Son unas jornadas muy, muy, muy bonitas de principio a fin en todos los sentidos y pues ya estamos esperando las siguientes.
Bien, Ixchel, muchísimas gracias y me alegro tanto de que haya salido realmente tan bien. Muchísimas gracias por tu participación hoy aquí en El Microscopio.
Ustedes también por la labor que hacen del microscopio. Ya los voy a escuchar y voy a hablar de ustedes también. Gracias. Un abrazo. Chao, chao.
El microscopio. Agenda en el microscopio. 23 IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24
IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. 11º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Málaga, España, 15 al 17 de noviembre 2017. Conferencia sobre citometría de flujo, Múnich, Alemania, 18 al 22 de septiembre de 2017. Conferencia de la AACC sobre espectrometría de masa, Filadelfia, Estados Unidos, 5 de octubre de 2017. IFCC, Point of Care Testing, conferencia satélite en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, 21 de octubre de 2017. 14º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica, Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, 20 al 22 de octubre de 2017. Administración de Laboratorio Clínico Inteligente, Impactos de Mejora de Sistemas de Calidad, IFCC, Durban, Sudáfrica, 22 de octubre, 23º Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. Conferencia satélite de biomarcadores de diabetes en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 26 al 27 de octubre 2017.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es /IMSS/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Y los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México, organiza Instituto LICOM. 2 y 3 de octubre, Riviera Maya, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina, organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: cuidado. En los días de Semana Santa, en todos los países del mundo donde se profesa el cristianismo, muchos ciudadanos acuden a sus lugares de culto para conmemorar estos días de pasión. Hay una luz de alarma ante el peligro que despierta el agua bendita, que es percibida como inocua y a la que muchos devotos atribuyen propiedades sanadoras. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España analizaron el agua de pilas bautismales de Sevilla, hallando varios géneros de bacterias potencialmente causantes de infecciones. El problema, que en España puede acarrear una infección sin demasiada importancia, alcanza un nivel preocupante en países como Etiopía, de gran tradición cristiana, y donde cada año se producen numerosas infecciones y envenenamientos procedentes de manantiales, fuentes o depósitos de agua bendita.
Al microscopio.
Enfermedades tropicales. La Organización Mundial de la Salud informó los progresos notables alcanzados por la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas desde 2007. Se estima que solo en 2015 se ha tratado a 1.000 millones de afectados. La organización ha sido testigo de avances extraordinarios en el empeño por doblegar antiguas plagas como la enfermedad del sueño y la elefantiasis. En los últimos 10 años, una de las alianzas mundiales más eficaces de la salud pública moderna ha conseguido evitar secuelas discapacitantes y rescatar sacar de la pobreza a millones de personas.
O microscopio.
Hepatitis C. Los adultos con alto riesgo de padecer hepatitis C no deberían hacerse la pesquisa de la infección, según aconseja la Comisión Especial de Servicios Preventivos de Canadá. La comisión no halló evidencia de que la pesquisa beneficie a los adultos de bajo riesgo. Además, explicó que el estudio universal demandaría muchos recursos. La hepatitis C es una infección viral de la sangre. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los pacientes no tienen síntomas durante muchos años, pero terminan con insuficiencia hepática grave. La comisión pública, que pesquisaría una vez a 100.000 canadienses, permitiría detectar 199 infecciones crónicas por el virus de la hepatitis C y prevenir 40 muertes, pero a un costo muy alto. Pesquisar a la población con signos y síntomas de la hepatitis C ayudaría a detectar 91 casos cada 100.000 canadienses.
O microscopio.
Propagación. Una escasa capacidad de laboratorio y de vigilancia y la falta de saneamiento están permitiendo la propagación de una cepa de fiebre tifoidea resistente a los fármacos, según señala el Instituto de Salud Médica de Kenia. La cepa H58, cuyo origen se remonta a Katmandú, la capital de Nepal, está ahora en África Oriental. H58, una cepa más antigua de Salmonella entérica Serovar tifi, se diferencia de otras cepas por ser resistente a más de 60% de los antibióticos localmente disponibles y asequibles. Se requieren estudios de laboratorio para diferenciarla de las otras cepas que se encuentran en África Oriental y Central. H58 es potencialmente fatal, ya que causa perforaciones intestinales.
Sé que no vendrás más nunca. He vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura. Y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña, con alas blancas. Yo ni respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que me vieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás
dar un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tardes divertidas, así eras tú de furibunda compañera, eras como esos días en que eres la vida y todo lo que tocas se hace primavera. Ay mariposa, tú eres el alma de los guerreros que aman y cantan, y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta. Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno, qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, una besita blanca. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada nerviosa.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al profesor Tahir Pillay, presidente del Congreso y del Comité Científico del Congreso Mundial de la IFCC 2017. Al doctor Carlos Vega Salinas, presidente de la Sociedad Científica del Laboratorio Clínico de Tecnólogos Médicos de Chile. A la doctora Ischel de la Luz Martínez, de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.